Poco imaginaba Andrés, el hermano de Simón Pedro, hijo de Jonás, la trascendencia que tendría aquel día en el cual él escuchó, junto con otro discípulo, a su maestro Juan el Bautista, cuando dijo: "He aquí el Cordero de Dios". Estoy seguro que no tenía idea de lo que esto iba a significar en su vida, en su eternidad y en la vida de su hermano Pedro, la esposa de su hermano Pedro, la suegra y muchísimas otras personas. 2000 años después, una congregación pequeña de cerca de 100 personas se encuentra aquí reunida gracias a decisiones y situaciones que ocurrieron aquel día. Así como en muchas otras partes del mundo, muchas congregaciones están hoy recordando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y dando gloria a Dios Padre y Creador del universo. Hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Eres un verdadero discípulo de Jesucristo? ¿Eres un verdadero creyente en Jesucristo y en el Evangelio? O en otras palabras, si te consideras un verdadero creyente, ¿es optativo para ti ser un discípulo de Jesucristo? ¿O ser un discípulo es una característica del verdadero creyente? La Biblia es para ti, y este mensaje es para ti. Dios busca creyentes que se deleiten en obedecerle. Dice el Salmo 119, versículos 111 y 112, "Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin". Y en Lucas 11:28, Jesús les dijo: "Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan". El mensaje que voy a compartir hoy con ustedes, les voy a pedir, voy a tratar de darlo. Hay muchos versículos, quiero apoyar todo lo que yo voy a decir hoy en la Escritura, entonces voy a estar leyendo muchos versículos. Me interesa más que nada que pongan atención a lo que voy a estar leyendo, no tanto a tomar notas. Si alguno es ágil para hacerlo, se puede, pero voy a ver con la gente de nuestros tecnólogos que puedan tener el esquema de lo que voy a decir hoy con los versículos en la página de nuestro sitio web pronto, si es posible hoy o mañana, junto con el audio, que también se están subiendo ahí los audios. Entonces les voy a pedir toda su atención. Lo que voy a ir proyectando básicamente va a ser el esquema de lo que voy a ir diciendo, y entonces escuchen la palabra de Dios. Solamente voy a proyectar algunos de los versículos. La definición del diccionario de la palabra discípulo es persona que recibe enseñanzas de un maestro. Otra definición sería persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Y lo que yo me propongo que a través de este estudio, de esta predicación, podamos responder algunas preguntas, entre otras, como ¿qué es un discípulo de Jesucristo? ¿Cómo debe vivir un discípulo de Jesús? ¿Qué motiva a un verdadero discípulo? Es decir, ¿cuál es su meta? Y si puedo considerarme un verdadero creyente sin ser un discípulo. Nosotros vemos en la Escritura que los discípulos básicamente era el grupo de personas llamados a seguir a Jesús. Tenemos varias referencias, muchas referencias a los discípulos. Entre ellas, por ejemplo, dice que Jesús en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Entonces, de todo este grupo que estaba cercano a nuestro Señor Jesucristo, Él escogió a sus 12 apóstoles. Dice también otro pasaje, más adelante en Hechos, en el libro de Hechos, tiempo después, que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y los convocaron para tomar una decisión que tenía que ver con algunas cuestiones prácticas de la iglesia. Si continuamos leyendo en el libro de los Hechos, años después nos dice que en Antioquía se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en ese lugar, en Antioquía. Es decir, vemos discípulos que acompañaban a Jesús. De entre los discípulos fueron escogidos los 12 apóstoles. Tiempo después, cuando nuestro Señor Jesucristo ya había resucitado, seguía habiendo discípulos, había más discípulos. Y años después, en Antioquía, los discípulos están congregándose en esta ciudad y están extendiendo el Evangelio por todas partes. Otra de las cosas que vemos y donde me llama mucho la atención es cuando nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección, en una de las últimas instrucciones que Él le da a sus apóstoles y discípulos, no solamente les dice que predicaran el Evangelio a toda criatura, sino les dice, id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Cuando vemos nosotros, ¿qué hacían los discípulos? Bueno, tenemos pasajes en donde claramente vemos que Jesús instruía a sus discípulos. A estos 12, dice el Evangelio de Mateo, envió Jesús y les dio instrucciones. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Los discípulos básicamente recibían instrucción de su Maestro, del Señor Jesucristo. Así que yo quiero ver aquí qué relación, cuál era la relación de los discípulos con Jesús. Y este tema es amplísimo, pero escogí solamente algunos versículos, algunas ideas de cómo se relacionaban los discípulos con Jesús, además de recibir instrucción de Él. Una de estas características que definen su relación con Jesús es, los discípulos reciben a Jesús. Estos versículos que voy a presentar básicamente son citas de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, con la excepción de este primero y del último. Dice aquí el apóstol Juan, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Los discípulos además vienen a Él, vienen a Jesús. Jesús les dijo, «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». Los discípulos además siguen a Jesús. «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Los discípulos, ya lo decíamos, aprenden del Señor Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Los discípulos lo obedecen en amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Los discípulos también confían en Él. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Confiáis en Dios? Confiad también en mí. Creed en mí. Los discípulos confiesan a Jesús. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Los discípulos, además, permanecen en Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y los discípulos, además, imitan a Jesús. Pablo escribió: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Estos son algunos ejemplos entonces de cómo los discípulos se relacionan con Jesucristo. Ahora, ¿qué beneficios hay para los discípulos? Bueno, la Biblia nos habla de bendiciones. Dice, por ejemplo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Otro de los beneficios es solidez y estabilidad en la vida espiritual y moral del discípulo ante una realidad muchas veces tormentosa, difícil, llena de adversidades. Decía Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Otro de los beneficios de un discípulo es el gozo. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Dice también uno de los salmos: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Otro beneficio para un discípulo es la paz interior, la paz en el alma, la paz en el corazón. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y en uno de los salmos: mucha paz hay para los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Otro beneficio de los discípulos es que son bendecidos al ser unidos con Cristo en la familia de Dios. Jesús entonces respondió y dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Tremendas palabras. En aquella ocasión en la que buscaron a Jesús, su madre y sus hermanos, había una enorme multitud, no podían entrar al lugar donde estaba Cristo, y le dijeron: oye Jesús, allá afuera te buscan tu madre y tus hermanos. Y estas palabras son tremendas. Les dice Jesús a los que están ahí delante de él: mi madre y mis hermanos son los que oyen las palabras de Dios y las hacen. Otro beneficio maravilloso en la vida de un discípulo es la guía de Dios. La guía de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Otro beneficio que no podría yo dejar de mencionar: la vida eterna. La vida eterna. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Yo quiero que noten algo de todos estos versículos que yo he estado mencionando y los que faltan. En muchas ocasiones no puedes distinguir si se está refiriendo a un discípulo, en donde la palabra discípulo o el seguir a Jesús esté mencionada, o simple y sencillamente está hablando de un creyente, de una persona que cree en la palabra y obedece la palabra, que sigue a Jesús, que ha venido a Jesús, etc. Otra bendición en la vida de un discípulo es ser como Jesús. No solamente el anhelo, sino la posibilidad real de ser cada día más como Jesucristo. Dice el apóstol Juan: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Es un discípulo o es un creyente? Otro beneficio en la vida del discípulo es llevar fruto. Fruto para Dios. Dice Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el último beneficio que comento aquí, lo que le espera al discípulo: honra y recompensas en la eternidad. Si alguno me sirve, dice Jesús, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dice también Jesús en una parábola, hablando de las maravillosas palabras que escuchará un discípulo fiel: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Habría que mencionar muchos beneficios más, pero si podemos meditar en ellos y apreciarlos, sería maravilloso. Ahora, para un discípulo no solamente hay beneficios y bendiciones. La Biblia dice que también hay costos. Hay costos para un discípulo. ¿Cuáles son esos costos? Esas cosas que van a tener que enfrentarse, o dejarse, o sacrificarse. En cuanto a los costos, negar intereses y deseos personales. Dice, por ejemplo, que Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tenemos que saber que hay costos. Siempre será extraño y siempre será de dudar una iglesia en donde solamente te hablen del lado bonito y no te digan que hay costos. La palabra de Dios claramente nos indica, y de hecho, al revisar estos pasajes y estos costos, uno se da cuenta de que muchas de estas cosas son exactamente lo que acaban definiendo al verdadero creyente, al verdadero discípulo, de quien solamente dijo por un tiempo que lo era. Yo recuerdo la parábola del sembrador, por ejemplo, donde dice que en uno de los casos la palabra fue recibida al principio con gozo, pero después fue ahogada por los afanes y las riquezas, la persecución, etc. Otro de los costos para el discípulo es no vivir para uno mismo. Tiene que ver con este anterior. No vivir para uno mismo. Dice, hablando de Jesucristo: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Compromiso. Un total compromiso con la voluntad de Dios sería el tercer costo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Este versículo, junto con otros que hablan de manera similar, a veces son duros. Y a veces nos enfrentan y tenemos la necesidad de explicarlos. ¿Quiere decir que Dios te va a quitar todo lo que tienes? ¿Que tienes que dejar en el sentido de ahorita ve y vende tu casa, tu auto, tus posesiones, tus ropas y quédate solamente con lo que traes puesto? No necesariamente. No necesariamente. Cuando tomamos la enseñanza en su conjunto de la palabra de Dios, entendemos que lo que Jesús está diciendo aquí es que el discípulo, el que sigue a Jesús, tiene que estar dispuesto a dejar lo que Jesús le pida. Tú me dirías, oye, ¿conoces algún ejemplo donde Dios, Jesucristo, le ha pedido a alguien, a algún creyente, a alguno de sus discípulos, dejar? Yo conozco. Dejar algunas cosas. Sacrificar algunas cosas. Tienes que estar dispuesto a dejarlas. En otras palabras, ¿qué lugar ocupa Jesucristo en tu vida? Dice también, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Sí? Todo aquel que hace la voluntad de Dios. Estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Estar dispuestos a renunciar a cualquier cosa por hacer la voluntad de Dios. Otro costo sería resistir a la seguridad que ofrece el mundo. Dice en una ocasión en los Evangelios que vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y casi podemos entender que esta persona no estuvo dispuesto a seguir a Jesús en esas condiciones. Era mucho más seguro lo que él tenía que lo que Jesús le estaba ofreciendo en cuanto a cuestiones materiales. Otro costo, Jesús, Cristo, debe ser la prioridad número uno. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Sígueme, sígueme. Y Jesús, hay ocasiones en las cuales su orden, su mandato es sígueme. Señor, pero primero, Jesús dice, sígueme. ¿En qué lugar está Jesús en cuanto a tus prioridades? Otro costo sería, Jesús debe ser el primero, incluso antes que la familia. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Otro de esos versículos que nos causan cortocircuito. Jesús es el creador, Él es el dador de la vida, Él te dio la vida. Él te puso como miembro o parte de una familia. Te dio a una familia. Y te dio una familia. Él es quien la dio. Todo le pertenece a Él. Tú me preguntarás, oye, pero es un costo demasiado alto. Hay personas que dicen creer en Jesús, que dicen seguir a Jesús. Y cuando Dios les pidió a un ser querido, se acabó el seguir a Jesús. Y Dios es el dueño de la vida. Dios es el dueño de todo lo que tenemos, incluyendo a nuestros seres más queridos. Le pertenecen a Dios. No están ahí para siempre. Y Dios te lo puede pedir. Debemos estar dispuestos a entregar lo que sea, aún a los seres queridos. Cristo debe ser primero, por encima de los seres queridos. Yo no puedo amar como debo amar, como Dios manda amar, si no amo a Dios antes que a todos los demás. Otro costo para el discípulo sería la persecución, de la cual hablaba Raúl. En menor o en mayor medida, es increíble pensar que nosotros vivamos en una ciudad y en un estado de la República donde la persecución es mínima. A veces cuando hablamos nosotros aquí en Querétaro de persecución es, híjole, es que mi mamá me puso mala cara, mi papá como que se molestó, es que no me dejó ir a la reunión de creyentes, o me tiraron la Biblia a la basura, o cosas así. No se compara con lo que están viviendo otros creyentes en otras partes de nuestro país y en muchos otros países. La persecución es un enorme costo para muchos creyentes, y mientras más comprometida sea la vida del discípulo, más fuerte puede ser la persecución. Les dijo Jesús: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y el último costo que tenemos aquí en la lista es disposición para sufrir y morir por Jesús. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Los discípulos tienen beneficios, enormes bendiciones, pero los discípulos tienen costos. Y la Biblia incluso nos exhorta a evaluar esos costos. ¿Estás dispuesto? ¿Estás realmente dispuesto a seguir a Jesús con los costos que esto lleva? ¿Se dan cuenta de por qué muchas veces la tentación de la iglesia es predicar un evangelio, le llaman light? Un evangelio donde solamente te hablan de lo bonito que va a ser, de los beneficios que vas a tener, las bendiciones, las contestaciones a tus oraciones, lo completo que vas a estar, pero no se nos habla de todo el paquete completo. ¿Y por qué muchas veces en las iglesias no hay verdaderos creyentes? Porque desde el principio no se les dijo lo que era realmente seguir a Jesús. No se les habló del señorío de Jesús. No se les habló de lo que implicaba seguir a Jesús. Por supuesto que estamos hablando de costos, pero comparados con las bendiciones espirituales y eternas en todos los aspectos que Dios ofrece, estos costos son mínimos. Pero solamente comparados con aquellos beneficios y aquellas bendiciones espirituales. Si tu vista está puesta en este mundo, si tu corazón está puesto en las cosas de esta vida, los costos van a ser enormes para ti. Pero si tus ojos están puestos realmente en Jesús y en lo que Él ofrece, entonces esos costos van a ser mínimos. Ahora, todo esto quiero que nos lleve a reflexionar sobre el siguiente punto. ¿Puede un creyente no ser un discípulo? Y esa es una de las preguntas que más me interesa responder. ¿Puede un creyente no ser un discípulo de Jesucristo? Bueno, si analizamos algunos pasajes, y podríamos incluir aquí muchísimos, pero voy a proyectar tres pasajes y quiero que los analicemos y vean ustedes conmigo lo siguiente. La pregunta es entonces, ¿puede un creyente no ser un discípulo? ¿O este seguir a Jesús es opcional o es indispensable para el creyente? Juan, capítulo 8, versículo 12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y nosotros podemos ver la referencia a este concepto de la luz de la vida desde el primer capítulo del Evangelio de Juan, cuando dice que la vida era la luz de los hombres. ¿A qué vida se refiere? ¿La vida física? ¿La vida espiritual? Está hablando de salvación. Está hablando y está diciendo Jesús, el que me sigue tendrá la luz de la vida, tendrá la vida eterna. Otro pasaje que podríamos analizar sería este de Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Se fijan? Si alguno me sirve, sígame. No es posible servirme sin seguirme. Y el que me sigue, evidentemente, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Seguir a Jesús no es opcional. Ser un discípulo de Jesús no es opcional para un creyente. Si quiere estar donde Jesús está, tiene que seguir a Jesús. Y este pasaje de Lucas 9, 23 al 26. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. El que quiera retener su vida, la perderá. Así que si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo y entregar su vida. No mantenerla en sus manos, no mantenerla bajo su control, sino entregarla, perderla en las manos de Jesús. El que la quiera retener, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Entonces, ser un discípulo es opcional para un creyente. Seguir a Jesús es opcional para un creyente. Es equivalente. Creer en Jesús es ir a Jesús, es seguir a Jesús, es ser uno de los suyos. Ahora, por supuesto que podemos decir qué tan cerca siguen los discípulos a Jesús. Evidentemente hay diferencias. No todo mundo sigue a Jesús a la misma distancia. No todo mundo sigue a Jesús a la misma velocidad. Algunos tropiezan mucho y otros tropiezan muchísimo. Me refiero a fallar, pero todos lo hacen siguiendo a Jesús. Si tropiezas siguiendo a Jesús, eso no es noticia. Si caes, si fallas, eso no es noticia. Todos los discípulos lo hacen, pero lo hacen siguiendo a Jesús, persiguiéndolo a Él. Y cuando los discípulos siguen a Jesús, Jesús no está jugando a las escondidillas, no va a correr más rápido para que no lo alcances. Él está al alcance. Jesús va adelante, los discípulos lo vamos siguiendo, pero Él no nos va a dejar abandonados en el camino. Siempre que tú quieras seguirle, Él estará ahí para enseñarte, para animarte, para fortalecerte y limpiarte. Entonces, no estamos hablando de diferencias en esa distancia, en esa cercanía o en esa velocidad. Simple y sencillamente es estar siguiendo a Jesús. Un discípulo sigue a Jesús. Un creyente sigue a Jesús. Ahora, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación principal de un discípulo? ¿Cuál es su meta? Dice el Salmo 63, versículo 1. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Esa es la mayor motivación de un discípulo. Su alma tiene sed de Dios. Nuestra alma lo anhela. Es un hambre espiritual por Él. Es un deseo enorme, como cuando uno lleva muchas horas de no haber probado alimento o no haber probado bebida. Es algo profundo en el corazón que te mueve hacia Él. Y Pablo escribió en Filipenses 3, 7 y 8, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa era la motivación de Pablo. Conocer a Jesucristo, ganar a Jesucristo, tener a Cristo, ser de Cristo, disfrutar de Jesús. Esa es la motivación del discípulo. Comparado con cualquier otra cosa, cualquier otra ganancia, cualquier otro valor en esta vida. Dice Mateo 13:44, Jesús en una de las parábolas: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. No importa lo que tiene, vende lo que tiene, con tal de quedarse con el tesoro. Ese es el valor del tesoro para el creyente. Es el valor de Dios y de Jesucristo para el corazón y el alma del creyente. Está dispuesto a dejarlo todo, porque nada se le compara. Nada es tan precioso como Jesús. Nada es tan valioso como Cristo, nuestro Salvador. Y evidentemente, lo que Dios ha buscado en todo esto es que el ser humano, en la medida que aprecia a Cristo, se deleita en Cristo, se goza en Jesús, traiga gloria y honra a su nombre. Dios es glorificado en nosotros mientras más valioso es para nosotros. Mientras más gozo hay en la vida del creyente viviendo para Dios, más gloria hay para nuestro Creador. El que tú vivas para Cristo, lo ames con todo tu corazón, te goces en Él, demuestra o proyecta cuán valioso y glorioso es Dios para ti. Como conclusión, para saber si soy un verdadero creyente, debo preguntarme si soy un verdadero discípulo. No puedes desligar una cosa de la otra. Dios quiera hablar este día a nuestros corazones y hacernos reflexionar sobre esto, y que cada uno de nosotros se pregunte: ¿soy un verdadero discípulo? Porque esto te va a responder si eres un verdadero creyente. Seguir a Cristo tiene que impactar tu forma de vivir, tu forma de hablar, tu forma de vestir, tu forma de tratar a otros, tu forma de invertir tu tiempo libre, tu forma de gastar dinero, tu forma de ahorrar, tu forma de dar, pero sobre todo, y en el fondo de todas las cosas, tiene que tener un impacto en lo que apasiona tu corazón. Si no hay un cambio, si no hay un impacto, entonces algo está pasando, o algo no ha pasado en tu vida y en tu corazón. Aquello que es la pasión y el deleite de tu corazón manifiesta a quién estás siguiendo, de quién eres seguidor. Si tu corazón no se deleita en Dios, si cualquier otra cosa es más importante o más disfrutable que Dios, si el Señor no está ganando terreno en tu vida, si Cristo no es cada día más precioso, si tu corazón no está siendo transformado, aunque sea poco a poco, si leer la Biblia es aburrido, si venir a estudiar y aprender de la Biblia es fastidioso, si no te gozas en el compañerismo con otros creyentes, si tus pensamientos y tu tema de conversación no son de continuo el Señor y sus cosas, algo no anda bien en tu interior. Lo más probable es que no seas un discípulo. Y lo más probable entonces es que no seas un creyente. Recuerden lo que va a suceder en la eternidad, cuando un día muchas personas que asistieron a iglesias, que tomaron sin duda la Biblia en sus manos y la leyeron, se presente delante de Jesús y le digan: Señor, Señor, ¿no echamos en tu fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y en tu nombre hicimos esto o aquello? Y Jesús les responderá: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y aquí cito como otra conclusión palabras de nuestro amado pastor Luis Méndez: el alma a quien Jesús salva también la gobierna. Cuando Jesús salva a alguien, también lo gobierna. Es imposible decir: yo recibí a Jesús como mi Salvador, pero Él no es mi Señor. Jesús es Señor. Recibir a Jesús es recibirlo en todo lo que Él es. Y en algo fundamental, es como Señor. Señor del universo. Señor de gloria. Señor de nuestras vidas. La mejor prueba de que conocemos y amamos a Dios es nuestra obediencia y, por supuesto, amor a Él y a su palabra. Si hoy tu situación, honestamente, te describe como un discípulo, la exhortación es: afírmate en sus caminos, afírmate en su palabra, búscalo más, enamórate más todavía de Jesús, vive completamente para Él, acércate más a Él, síguelo cada día más de cerca, depende de Él en todo lo que hagas. Pero si tú te das cuenta de que esta no es tu situación, que no estás viviendo como un verdadero discípulo, entonces pídele a Dios que te haga un discípulo suyo, que te haga un creyente, un verdadero creyente, que abra tus ojos, que venga a tu vida, que te haga nacer de nuevo espiritualmente, para que puedas apreciar el valor y la belleza de Jesús y de su Evangelio, y entonces seas un verdadero creyente, lo cual significa ser un verdadero discípulo. Vamos a orar para terminar. Sí. Sí. Padre Santo, solamente tu palabra puede ayudarnos a entender quién es un verdadero creyente. ¿Cómo es la vida del creyente? Solamente tu palabra nos puede dar a conocer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir a ti sino a través de Él. Y es tu palabra la que nos indica que Jesucristo vino a esta tierra, entregó su vida, derramó su sangre y pagó la consecuencia de nuestros pecados para que podamos ser salvos. Y entonces ser verdaderos creyentes y verdaderos seguidores tuyos. Te pido, Dios, que trabajes en nuestro corazón y nos ayudes a ver si realmente te estamos siguiendo. Y si no es este el caso, abre nuestros ojos, toca nuestro corazón, ven a nuestra vida. Levántanos, Señor, despiértanos espiritualmente. Y haznos realmente tus hijos. Transforma nuestra vida, Señor, para que estemos seguros de quiénes somos y a quiénes estamos siguiendo. Te pedimos, Dios, esta mañana, te recordamos a Patty Vargas, y te pedimos, Dios, que estés trabajando en su corazón, trabajando en su vida a través de este problema de salud, que la muevas a buscarte con todo su corazón y a seguirte como una verdadera discípula. Gracias, Dios. Gracias porque este trabajo depende de tu gracia, depende de tu poder. Queremos más de ti, Señor. Y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón.